Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Comienza Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a esta hora de la tarde, a las 15:30, en el 105.8 de la frecuencia modulada, COPE más Sevilla. Usted nos puede escuchar en directo, como lo está haciendo ahora mismo, o bien escucharnos en la web, en cope.es/Sevilla, o en las aplicaciones, en las APP, como ahora se dice. Un saludo, José Luis López.
Buenas tardes, queridos amigos.
Bueno, el programa de hoy se viste de luces porque, como bien hemos ido anunciando durante esta semana y en un compromiso adquirido que le agradecemos de antemano que esté aquí con nosotros porque supone un esfuerzo y ahora lo vamos a contar, saludamos a nuestro invitado de hoy, que no es otro que el matador de toros sevillano, Juan Ortega. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estás recién aterrizado de México con todo lo que supone un viaje transatlántico en cuanto a pérdida de horas de sueño. Gracias por estar con nosotros, porque posiblemente hasta ahora te hubiera seguido gustando estar adormido un ratito más, ¿no? Toda la mañana haber estado dormido y despertarte por la tarde.
Bueno, ahí vengo un poquito tocado con las horas, sí.
De acuerdo. Oye, uno de los episodios que se ha vivido y del que has sido tú, no protagonista, porque no es protagonista, pero lo has vivido de cerca, pero que a los taurinos nos ha sentado mal, es que la corrida que tenías prevista de las tres que habías acudido a torear, Guadalajara, Juriquilla y León, la de Juriquilla se suspendió. Dicen los informes que por presiones de animalistas. ¿Aquello cómo lo has vivido?
Bueno, te da mucha pena, ¿no? Porque al final el toreo que es en mi vida es como, no sé, como si te tocan a tu familia, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, además que se suspendió la corrida como 3-4 horas antes del festejo, que ya se había desplazado muchísimo.
Casi estabas vestido.
No habíamos empezado a vestirnos, pero bueno, estábamos ya en el hotel todos, ¿no? Y te da mucha pena y miedo también, porque oye, al final estas cosas pues es un precedente, ¿no? Pero bueno, que en esto tiene que servir también de un poco de escarmiento para los taurinos, en este caso para los taurinos mexicanos, y hay que ponerse las pilas, hay que luchar y hay que estar preparado para todo lo que pueda venir.
¿Y quién paga los gastos de la suspensión?
Bueno, eso ya son cosas que
entre
ellos, pero bueno, eso para la empresa.
Pues, un hotel, tienes contratado unos hombres para torear.
Claro.
Juan, sí, el ambiente que hay ahora mismo en México respecto al tema taurino, viviéndolo desde allí, porque por aquí lo vemos desde lejos y sabemos que está un poquillo tensa las cosas, pero no sé, ¿por allí cómo se vive?
Bueno, luego es como todo, ¿no? Cuando estás en los lugares así, tampoco las cosas son tan dramáticas como parece, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en México, pues hay mucho aficionado, la fiesta se vive con mucha pasión, te encuentras a grandiosos aficionados y se siente el toreo que está en la calle, ¿no? Que está en el pueblo, que hay una cantidad tremenda de festejos. La fiesta está muy viva, ¿no? Hay sitios, pues, como pasa aquí en España, ¿no? Hay sitios que está un poquito más tocada, pero la fiesta está muy viva también.
¿Y los ganaderos y los toreros de allí y tal están preocupados o se les ve que aquello va a pasar?
Hombre, ellos
digo
han tenido,
para que a claro, los aficionados tienen, de aquí, bueno, de alguna forma, hombre,
independientemente ahora el problema que haya habido en Juriquilla, pero bueno, ellos al final tienen el problema de la México, ¿no? Que es su,
claro, cerrada.
Es su emblema, que por una decisión política solo y exclusivamente en el Estado de Ciudad de México es donde están prohibidos, ¿no? Pero bueno, que es algo que esperemos y se solucione.
Bueno, ya no tienes que cruzar más el charco de momento, me refiero en esta etapa, ya llegarán otros tiempos, otras temporadas. Y lo que procede en este encuentro de hoy, Juan, es hablar un poquito del pasado, del presente y del futuro. Del pasado, temporada inmejorable, ¿no? La de 2025, tu mejor temporada, indudablemente, ¿no? En cuanto a números y en cuanto a calidad de resultados, ¿no? Digo yo, Califícala tú.
No había hecho una temporada tan larga nunca. Bueno, en mi
53
vida.
Corridas, ¿no?
53, sí. Y, milagro, y mira, me dio mucho gusto porque cuando acabó la temporada en ningún momento tenía yo la sensación de que necesitaba parar o que necesitaba un descanso, que necesitaba... Al revés, me dio hasta coraje. Estaba a gusto y se mete uno en la dinámica pues de tus viajes, tus hoteles, tus las corridas. Estás pues, todas las semanas viéndole la cara al toro. Y no quería yo que se acabase aquello. Me dio coraje.
Uh-huh. 11 faenas de dos orejas.
Yo quería preguntarle sobre el tema ese. Quizás por la forma de torear, Juan, ¿influye en la forma de torear de cada uno el que por la presión que se administra el mismo o algo, se termina más cansado al final de temporada un torero con mucho sentimiento, con mucho tema, como eres tú, a un torero, hombre, que siendo torero también y otras líneas, pero bueno, es otro tema, diferente?
Bueno, hombre, te desgasta el punto de... Y al final estás muchos días fuera de casa, los viajes, muchas horas para arriba y para abajo. No paran, ¿no? Y mucha gente a la que... La familia, amigos, a los que medio abandona, ¿no?, durante la temporada. Pero lo que es ese punto de ponerte delante de la cara al toro, de cogerle el tacto a los públicos, a esas sensaciones, ese sitio que les decimos los toreros... Cuando uno está toreando un poquito más de seguido, pues siempre lo tienes más fresco, ¿no? Y vas buscando cosas y vas añadiéndole toreo a tu tauromaquia y vas creciendo. Entonces, a mí yo ese punto no me gusta perderlo, ¿no? Y siempre quieras que no, cuando paras, pues un poco se pierde. Luego hasta que arrancas otra vez, te cuesta trabajo.
Bueno, yo tengo recogido aquí como triunfos importantes de la temporada, que ahora tú me vas a matizar si son correctos y añadirme los que quieras: Castellón, Córdoba, Aranjuez, Marbella, Gijón, Sevilla. ¿Qué plazas más? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos del año? Bueno, que he nombrado seguro, ¿no?
Sí, tengo ahí, me hizo mucha ilusión la tarde de Aranjuez.
Sí.
Aparte que fue una tarde muy bonita y en el marco de Aranjuez, sí, que es una joya. Porque era el primer rabo que cortaba a mí. Sí. Entonces, pues, bueno, me hizo mucha ilusión. Son cosas que uno tiene ahí. Y cuando pude cogerlo y cuando me dio mucho gusto, la verdad.
Antes te ha preguntado, Carlos, por la nota que tú le pondrías a tu temporada de 1 a 10 para que de alguna forma pudiéramos saber qué es lo que tú piensas de la temporada pasada.
Hombre, yo un 10. La he disfrutado y yo, evidentemente, unas cosas salen bien y otras cosas salen mal.
Pero estás satisfecho...
Lo que está en mi mano lo pongo.
Eso está claro.
O lo intento poner, ¿no? Hay días que no, que todo sale al revés. Pero bueno, que lo que está en mi mano siempre...
Eso nos demuestra que somos humanos, Juan. El que una vez salgan las cosas y otra vez no salgan las cosas y todas las cosas.
El toreo es una cura de humildad constante.
Claro.
Bueno, la vida en general, ¿no? Sí, pero el toreo es así, ¿no? Cuando sí, te piensas que llega una becerra en el campo, que no tiene por qué es un toro en la plaza,
y
te pone en tu sitio.
Y no lo entiendes.
Te pone en tu sitio rápido.
Bueno, ¿y hacia dónde vas? Es decir, yo creo que estás definido como torero bueno, torero de calidad, torero que quiera hacer las cosas con mucho sentimiento, con gusto, con regusto, en fin. Se pueden utilizar multitud de adjetivos para definir tu toreo. Pero ¿hacia dónde vas? ¿Cómo se perfecciona eso? ¿Qué piensas en tu fuero interno? ¿Qué es lo que tienes que hacer más, Juan?
Hombre, yo creo que a lo que al final los toreros tienen que estar en una continua búsqueda, ¿no? Yo siempre lo digo, el toreo es como si fuese una candela. Y en el momento que dejas de echarle palito, pues se apaga, ¿no? Y el toreo es así. Los toreros tienen que estar continuamente... buscando, creciendo, tienes que estar continuamente añadiéndole toreo a tu tauromaquia, porque, oye, son muchas tardes las que se torean, muchas veces que te ve la gente, y hay que estar siempre buscando cosas, ¿no? Y luego, porque no sé, en ese aspecto no me considero una persona conformista, porque a mí me gusta torear bien, pero me da mucho miedo eso de... No me gusta eso de buen torero, ¿no? Lo de buen torero siempre lo he visto como muy flojito. ¿Este cómo es? Fue buen torero. Joder, fue buen torero, coño. Aquí hay que empezar por ser buen torero, pero luego hay que seguir... hay que seguir, ¿no? Que hay que
en mi pueblo, muchas cosas que alcanzar. En mis pueblos, porque yo tengo la suerte de tener dos pueblos, Cumbres Mayores y Arroyo Molinos de León, se dice un refrán que dice que el que nace lechón muere cochino. Entonces yo creo que los toreros, la evolución que puedan tener, el que nace con una forma de torear, esa forma de torear va a estar con él toda la vida. Puede sentirse a lo mejor quizá más fuerte, menos fuerte en algunos momentos, pero en la forma de torear, ¿tú no lo crees así?
Las condiciones de cada torero son las que son, ¿no? Eso te lo da Dios y te lo da tu madre, y eso no... Lo que sí, pues ya... muchas cosas que se van añadiendo, ¿no? Y a torear se aprende, quiero decir, pues desde coger los avíos hasta aprender diferentes suertes, el oficio que vas cogiendo con los animales, todas esas cosas, pues te lo va dando el que tiene afición, de verdad, y el que va buscando, pues va cogiendo cosas.
Oye, de un tiempo a esta parte, aparte de la llegada de la juventud al mundo de los toros, que eso es evidente, basta ver las plazas de toros, y el interés que provocáis algunos toreros, tú entre ellos, ¿no? Hay mucha interés en seguir a los toreros de arte. Los que, al entender arte, es aquellos toreros que toreáis de una manera especial, de una manera distinta. ¿Tú lo palpas, lo notas que estamos en un momento muy bueno para tipos de toreros como tú?
Bueno, al final entiendo que son circunstancias que que se dan en el toreo, ¿no? Pues, no sé, yo... Aquí en Sevilla, aquella etapa en la que aquellos años en los que coincidió el maestro Pepe Luis Vázquez, Manolo González, Pepi Martín Vázquez, ¿no? Pues bueno, son circunstancias que se dan, que son contemporáneos, que coinciden en una etapa y, oye, y pues el toreo tira por un palo, ¿no? Luego llega otro momento y se tira por otro. Otro momento en lo que faltan grandes figuras y se tira más pues por el toro. Al final la fiesta siempre está en una continua evolución, ¿no? Y lo que sí está claro es que aquí los que deciden y los que van marcando el camino es el aficionado, ¿no? Es el público el que va marcando las corrientes, el que va marcando sus gustos, el que va señalando.
Sabemos de sobra ya cómo es el toreo de Juan Ortega y cómo quiere él interpretarlo. Pero ha nombrado a tres toreros, a Pepi Martín Vázquez, a Pepe Luis, en fin. Y en eso te has mirado tú siempre en ese tipo de toreros. Ahora toreado 53 corridas, ha habido unos tiempos en que han sido menos, desgraciadamente. En esos tiempos de menos...
Bueno, yo he tenido la suerte de haber conocido a esos toreros, evidentemente, no porque los pudiese conocer en vida, pero o verlos torear, pero a través del maestro Pepe Luis Vargas. Sí. Él sí tuvo la oportunidad de convivir con ellos, sí tuvo la oportunidad de hablar mucho con ellos de toros, preguntarle muchas cosas. Y yo he tenido la suerte de que me haya podido el maestro transmitir esos conocimientos o esas cosas, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de descubrir a esos toreros de primera mano. Y han sido toreros tan grandes, con tanto toreo dentro, que te alimentan mucho y te hacen crecer mucho.
El estilo es irrenunciable, eso está claro.
¿Y qué tiene que ver la fe? Perdona, Carlos.
Sí.
¿Qué tiene que ver la fe... dentro de la tauromaquia, dentro de un torero, está uno más pensando muchas veces en que estamos más tranquilos porque tenemos a alguien que nos está echando una mano, y los que no la tienen tienen ese hándicap?
Hombre, yo en mi caso yo soy creyente y al final es que, bueno, pues sientes esa, ¿no? Nunca te sientes solo, ¿no? Y sabes que hay algo más allá. Pero también te digo una cosa, cuando estás delante del toro no te acuerdas ni de arriba, ni del de abajo, ni de nada.
Sí. Bueno, eres un consumado artista con el capote. ¿Te sigue estimulando torear bien con el capote? ¿Te sigue, a pesar de que a veces, en un quite, le podéis robar muletazos en una faena? A pesar de todo, si un toro se deja pegar cinco verónicas, en un quite se las pega, ¿no?
Pues yo me llena tanto y lo disfruto tanto, y que en ese aspecto soy tremendamente egoísta, ¿no? Uh-huh. Yo cuando un toro veo que tiene que tiene buen aire para pegarle tres o cuatro lances o para hacerle un quite o dos o lo que sea, yo se lo hago. Porque al final el toreo no... Para mí el toreo no es solo cuajarlo y pegarle tres tandas por cada pitón, matarlo muy bien y cortarle dos orejas, ¿no? Que todo es importante, pero no... El toreo es mucho más rico, ¿no? Y si un toro ves que le puedes pegar tres o cuatro lances muy buenos, y aunque aquello luego, pues si se viene abajo, pues ya está. Y algunas veces, mira, pues lo discuto con los ganaderos y algunas veces hasta les... No les pido perdón, pero digo, bueno... Yo, pues que no han visto al toro bien, yo qué sí. Quiere que le haga.
Claro, eso me lleva a otra pregunta. Las orejas son fundamentales a estas alturas de tu vida. Yo no digo que para un chaval que empieza son vitales, ¿no? Salir fulanito corta dos orejas o tres y sale a ti ya, varios años ya de matador de toros, cuajado, sedimentado en el escalafón, absolutamente, perfectamente captado por la afición. ¿Las orejas también todavía, el tener dos orejas en la mano es vital?
Mira, te mentiría, Carlos, si te dijese que no me gusta cortar las orejas, ¿no? Es como lógico, a mí, y me da un gusto tremendo cuando coges las orejas y todo el mundo contento y fenomenal. Pero el problema, yo creo que el problema llega cuando los toreros haces de cortar las orejas tu objetivo, ¿no? Las orejas tiene que ser una consecuencia. Tu objetivo tiene que ser otro, tiene que ser otro, cada uno lo que busca, ¿no? Expresarte delante de los toros y buscar otra cosa. Oye, que luego pues se dan las circunstancias y aquello va todo para adelante y el toro embiste y además lo mata muy bien y luego el presidente te lo concede, pues al final, fenomenal, pues corta dos orejas. Pero como una consecuencia.
¿Y cómo se lleva eso de ser considerado uno de los toreros de más arte que ahora mismo están en el escalafón? Aunque tú no lo pienses, o por lo menos que no lo digas.
Sí, no lo sé. Al final eso son cosas, José Luis, que bueno, pues marcan los aficionados, o marca la prensa, o marca... Al final yo creo que cada uno hace lo que...
Pero tú, ¿cómo sientes? ¿Es como presión? ¿Como acicate? Como...
No, hombre, siempre es algo bonito, pero y que siempre te califiquen de esa forma, pues algo que te gusta, pero no es una cosa que... O sea, yo cuando me pongo a torear o cuando cojo un capote, una muleta a entrenar, yo no estoy pensando que quiero ser un torero artista, ¿no? Uno busca sus cosas y lo que tú quieres expresar, ¿no? Luego sí, ya la gente pues te califica de una forma u otra.
Oye, vamos a pasar al tema ganadero. Dicen que el toro de ahora es el que más ha embestido en la historia, o mejor, no el que más, el que mejor ha embestido en la historia. ¿Cómo catalogas tú al toro de nuestros días? ¿Qué tal? ¿Qué es un buen toro? ¿Se adapta mucho a tu toreo?
Hombre, yo, Carlos, desde que yo tengo así uso de razón, yo mis primeros recuerdos de ver toros los tengo ahí sobre los 2000, más o menos, 2000, 2001, 2002, más o menos, son mis primeros recuerdos. Yo sí, en los últimos 7, 8 años, yo sí es el mejor toro que recuerdo desde que tengo uso de razón.
En general, sí.
En general. Es el toro que con más verdad y con más entrega he visto hacer las cosas, ¿no? Un toro que es capaz de enterrar el hocico en la arena, que es capaz de empujar el vuelo hasta el final y con mucha verdad, ¿no? Y con mucha duración y con mucha... Eso yo lo he visto en los últimos años.
Dime tres ganaderías de tu absoluta preferencia. ¿Tres o cuatro o dos? ¿Algunas ganaderías de tu absoluta preferencia?
Pues mira, en eso...
Que casi nunca te fallan.
No, aquí fallamos todos.
Fallamos todos. Entonces
somos como la...
Bueno, pero algunos fallan menos que otros.
Como la escopetilla de feria.
Algunos fallan menos que otras.
Algunos menos, pero aquí se falla mucho. Pero, mira, yo hay una cosa que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, que ya no soy un niño, y es que yo no soy ni de la verdad, ¿eh? Yo ni soy de encaste, ni soy de procedencia, ni soy de ganadería, ni soy de nada. Yo soy de ganadero. De ganadero, porque al final son los que todos en la vida pues tienen momentos mejores, momentos peores, pasas por baches, pasas por momentos cumbres, pero al final la persona, ¿no? el sentido que él tenga del toreo, la afición que él tenga, su prioridad hacia su ganadería, es lo que marca de verdad el camino de los ganaderos, ¿no? Y Y yo en eso no, la verdad que no, ni hierro, ni procedencia, ni nada. Aquí, ¿tú crees que la persona?
Que los ganaderos, Juan, le imprimen a sus toros parte de su personalidad y de su forma de ser.
Pero totalmente. Claro. Eso como las personas, vamos, como los toreros, ¿no? Hablas 5 minutos con un ganadero y más o menos ya sabes cómo van a salir los toros o en qué aire. Sí. Porque aquí no hay nada, aquí no hay ninguna regla escrita, pero sabes.
Oye, ¿y entre tus proyectos de futuro has pensado alguna vez torear alguna corrida de estas emblemáticas que todo el mundo considera como gesta? Una de Miura, una de Victorino. O sea, de momento ya llegará si tiene que llegar.
Pues sí, porque son cosas... en el toreo y en la vida pues te van marcando hitos, te van marcando metas, te van marcando cosas, ¿no? Y sí, no, yo no estoy cerrado a nada, la verdad.
Bueno. Ahí estamos ya en una nueva temporada, porque aquí los toreros antes se venían, iban a México y tal, pero venían y descansaban, pero aquí los toreros ya no descansan ninguno, ¿eh? Bueno, ninguno de los que pueden, evidentemente, pero estamos ya aquí y una temporada nueva y una temporada con un empresario en Sevilla nuevo. ¿Cómo ves, cómo te planteas la temporada tuya y la de, y cómo ves el tema de tu, un empresario que está apoderado ahora mismo?
Pues la verdad, siempre que empieza una temporada, o por lo menos hasta ahora, y más una temporada como esta, que hay muchas fechas por delante, que hay cosas tan bonitas, pues con una ilusión, con mucha ilusión, pero con mucha ilusión además de, no sé, como con la ilusión con la que empezaba. Que eso sí es una cosa que hasta ahora pues no he perdido, y ojalá y nunca la pierda, ¿no? Tengo esa ilusión de... No sé, cuando empiezo la temporada me sigo sintiendo un poco niño todavía y sigo sintiendo... Algunas veces tengo que ver ya la foto para decir, bueno, ya no soy tan niño, ¿no? Empieza a canear un poco el pelo y ya empieza a ser algunas arrugas, ¿no? Y ya se ve uno que no es tan niño. Pero lo que es el sentido y el sentimiento así que uno tiene por dentro, la verdad es que me sigo viendo muy niño, ¿no?
Claro. Si nos seguimos viendo nosotros, José Luis.
Sí, pero nosotros con alguna cana más.
Y me genera mucha ilusión y ahora empiezo este domingo en Valdemorillo y no sé, y coger otra vez el coche y subir y el hotel y otra vez las
cosas. Tu vida.
Pues, en mi vida. Así es.
Y lo del apoderado que te... Tu apoderado, empresario de Sevilla... eso tiene también, en la familia de vuestra, de taurina, yo creo que eso tendrá su influencia, positiva, negativa, mira, por la que sea.
Me ha alegrado por todo, pero sobre todo me alegra mucho personalmente por José María. Y porque al final, oye, José María es un ejemplo de pues, cuando te entregas a tu vocación, cuando te entregas a lo que es tu pasión, lo que es tu vida... y te entregas con ilusión, con afición, con trabajo, pues al final las cosas en la vida se van consiguiendo, ¿no? Y esa ha sido la gran, oye, lo que se puede, entre otras cosas, pero de lo que se puede aprender de José María, ¿no? Que las cosas se persiguen con ilusión y muchas se consiguen.
Oye, se han filtrado ya unos carteles para la Feria de Sevilla, que yo estoy convencido de que son reales, o sea que probablemente el próximo lunes, cuando se den a conocer oficialmente, pues todo esto que se está diciendo pues sea verdad. No estás incluido el Domingo de Resurrección. ¿A ti te gusta torear el Domingo de Resurrección en Sevilla? Torea una vez, en el año 2022.
A mí lo que me gusta es torear en Sevilla.
Políticamente correcto.
No es políticamente, pero... A mí me gusta, pero fíjate qué bonito la fecha del Corpus. Y además
buena salida.
No, te voy a decir una cosa. Yo debuto aquí en Sevilla en Corpus.
Sí, señor.
De novillero. Uh-huh. Y la verdad, pues, es una fecha que recuperarla y además con esa corrida y con ese cartel.
Sí.
Pues parece de los carteles más fuerte y más interesante de la feria. Sí. Y una fecha tan sevillana, ¿no? Y tan... Pues, es de los días que más ilusión me hace, la verdad.
Te quedan todavía, gracias a Dios, muchas temporadas para que nos hagas disfrutar del toreo de Juan Ortega. Pero, ¿Qué te falta por conseguir en Sevilla, por ejemplo, en una feria?
Pues,
¿o qué te gustaría?
Mira, siempre que, casi siempre que acaba una temporada o que acaban unas corridas o que acaban, tengo la sensación de que he dado lo que tengo, ¿no? Tengo esa sensación interior y de que interiormente, pues que está muy bien y que he estado. Y luego a lo mejor lo veo ya con un poco de perspectiva, un poquito desde fuera o un vídeo o lo que sea, ¿no? Y dices tú, hay que ver las cosas que todavía puedo dar de sí, ¿no? Y que tengo que crecer y que tengo la obligación que crecer, ¿no? Entonces, pues no sé, la expresión de un hombre no tiene fin, ¿no? Al final, ¿cuánto puedes expresar? Eso no tiene tope, lo que tú le quieras añadir.
Bueno, nos quedan solamente 4 minutos. Vamos a aprovecharlo. Hablaba de su relación con Sevilla. Es verdad que en Sevilla yo creo que la culmen fue el toro de Domingo Hernández, ¿no? Evidentemente. Porque llevas 13 corridas de toros. Ese número hay que cambiarlo ya prontito. ¿Eh? 3 novilladas y 2 festivales has toreado en Sevilla. Y no has cortado demasiadas orejas. 4 orejas, bueno. Decíamos antes que las orejas no son lo importante, pero...
Bueno, pero sí, hombre, me gusta.
Apuntemos encontrarte con otro florentino y cuajarlo de la misma manera en esta feria, ¿no? Sería un...
Sí, y matarlo bien.
Las orejas. Sí. ¿Cómo va la espada?
Ahí vamos.
Días mejores y días peores, ¿no?
Eso es, hay de todo.
Bueno, José Luis, más cositas.
Sí, yo me gustaría saber si hay toreros que a ti te estimulan más cuando se hace el paseillo con ellos.
Siempre hay, hombre, los carteles, esos días de las ferias, esos días, esos carteles fuertes, pues siempre va uno con una cosa ahí interior que siempre te llena más. Pero la verdad, hay días que llega uno a la plaza y que no te sale nada, y hay días que llega a la plaza que te sale todo y no encuentro una relación que diga, pues mira, es que este torero te motiva más, o que el otro te hace arrimarte más, o es que el otro... No, una cosa así más interior que verdaderamente por los compañeros.
El maestro Camino decía siempre que torear con Ordóñez que le estimulaba muchísimo, y con su compadre, por supuesto, Diego Puerta, bastante. ¿Hay alguno a ti que te, concretamente, que te diga...?
La verdad que es el toro el que a mí me condiciona todo, ¿eh? Lo digo de corazón. El toro, cuando lo veo así, mete el hocico para adelante y te creces 3/4. Y cuando lo ves, pues, que está por encima tuya, pues te haces más pequeño.
Pero es mejor torear con Morante que con otro, ¿verdad?
Hombre, con el maestro siempre da
mucho
gusto.
Oye, ¿cuánto
fue? Y tú sabes, ¿y qué te parece la vuelta de Morante?
Nos queda 1 minuto y medio.
Bueno.
Bueno, pues, al final yo quiero entender al maestro, ¿no? Una persona que le ha entregado su vida al toreo, y yo me pongo en su situación, y si yo ahora mismo me tuviese que retirar, es que no sé, yo ahora mismo no entendería mi vida sin torear, ¿no? Tiene que ser muy difícil para una persona que lo ha dado todo por el toreo despegarte del toreo, ¿no? Entonces, no sé, pues eso
lo entiende y lo justifica todo.
Oye, ¿cuántos vestidos te has hecho nuevo este año?
Pues unos pocos. Sí.
3 o 4, ¿no?
Sí.
3 o 4.
He hecho 5 vestidos.
¿Hay colores de moda?
Pues siempre me gusta...
Innovar un poquito, ¿no?
Como ese bisón, por ejemplo, ¿no?
Me gusta los colores, darle y los bordados. Pues
ya los veremos.
Me hace sentirme muy torero, sí.
Ya los veremos. Bueno, prácticamente no tenemos tiempo para más. Solamente decir, porque es noticia producida ayer por la tarde, que para el año que viene habrá 3 equipos presidenciales en la Plaza de Toros de Sevilla. El de Gabriel Fernández Rey, el de Pepe Luque Teruel y el de Macarena de Pablo Romero, porque Fernando Fernández Figueroa no va a seguir como presidente de la Plaza de Toros de Sevilla. Esto, pues, lógicamente tendrá seguramente motivo para comentarlo más tranquilo en un próximo programa. Así que, Juan, como verás, el tiempo es mínimo, o es el que es, o es el que tenemos.
O el que se nos hace.
El que lo hemos aprovechado. Te agradecemos mucho que hayas hecho este esfuerzo por estar con nosotros a pesar de estar cansado de tu vuelta de México. Gracias por ello y que la temporada de 2026 culme tu sueño. Es decir, lo que tú quieras que suceda y que nosotros lo contemos.
Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a volver aquí el próximo martes. Hemos estado con los mandos técnicos de Rafa Carrillo de Albornoz. El próximo martes, más información taurina aquí en COPE Sevilla, en Tarde de Toros.
Que Dios reparte suerte.